COPE Gran Canaria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Tiempo ahora para contarles lo que ocurre aquí con voces de aquí. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde. Con muchas historias que contarles. Miren, de poco sirve que Canarias administre un alto porcentaje de vacunas si estamos a la cola de comunidades en inoculaciones. Solo empeora el dato Melilla, Ceuta y Baleares. El motivo, el Estado ha priorizado a las poblaciones, regiones más envejecidas, ya que los grupos prioritarios son las personas mayores. Sin embargo, hay otro dato que invita a la reflexión, ¿eh? Es que el archipiélago también está a la cola en vacunación a mayores de 60 años, solo superado por Melilla y País Vasco. Y esto es preocupante porque esa justificación de preferencia a mayores se diluye. Hay otra causa que sostienen los especialistas, y es que, una vez más, la lejanía y la fragmentación del territorio es un problema para la distribución de las dosis. ¿De verdad nos están diciendo esto? En la época de las comunicaciones a distancia, cuando podemos perfectamente realizar una videoconferencia con calidad 4K a otra parte del mundo, cuando es posible ver a tiempo real lo que ocurre en Marte, nos dicen que fletar un avión, capital de España, distribuirla aquí a Canarias, ¿esto es un problema? ¿No será el problema la falta de voluntad? Miren, ya no solo duplicamos las personas en ERTE, tenemos unas 90.000 aproximadamente, somos la región con más paro de España y la que más aporta desempleo a España, ya no solo estamos a la cola en reconocimiento de dependencia, también en inoculaciones de vacuna. Si la salud de los españoles es preferente, lo más importante, no hay excusas, menos tan banales como la lejanía y la fragmentación del territorio. Eso ya no vale. Canarias, por su dependencia del turismo, necesita prerrogativas en la llegada de dosis, porque la vacuna es la única vía para abrir fronteras y mostrar que somos un destino seguro. Está bien, y se entiende priorizar a las personas mayores, pero también habría que introducir la variable de la economía. Y aquí Canarias va a contrarreloj, sin responsabilidad, sin mesura por parte de las administraciones. No hay autoridad moral hacia la ciudadanía. En breve vamos a hablar de todo esto con Miguel Ángel Ponce. Ya saben ustedes que es uno de nuestros especialistas en COVID. Gran Canaria tiene cifras, no nos cansamos de repetirlo, de fase 1. Pero ¿sería conveniente bajar de fase teniendo en cuenta que no hay toque de queda y lo visto este fin de semana, que posiblemente se repetirá la semana que viene? ¿Cómo es eso? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, lo ocurrido en Ceuta es extremadamente preocupante. No solo es un conflicto migratorio, también lo es, sobre todo diplomático. Y no descarten que las imágenes de llegada masivas de magrebíes se vuelvan a repetir en Canarias. Ya estamos viendo un nuevo pico de llegadas. La primera quincena de mayo llegaron a las islas en Patera o en Cayuco unos 524 inmigrantes. Son casi 100 más que en los últimos 15 días de abril. Y no solo preocupado por la situación sanitaria, también por los conflictos asociados. La pasada noche, 9 inmigrantes fueron detenidos en Mogán, 7 menores y 2 adultos tras una reyerta en un complejo turístico. Hablaremos de esto. Vamos a hablar también del tajinaste rojo. Es bonita, cierto, todo hay que decirlo, pero es una especie invasora que pone en peligro la fauna y la flora autóctona de la isla. Vamos a hablar con el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Como siempre, como cada martes, antes de finalizar la primera hora, tendremos el apunte turístico. Parece que el turismo peninsular no tira. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, tiempo de análisis. Y después vamos a hablar con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Bueno, pues todo esto y lo que surja en esta horita y 50 minutos de radio que tenemos por delante. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy Marcelo Cordobés en la realización técnica. Y Noa Martín, como siempre, en la producción. Les habla encantado Javier Benítez. Ooh, I see you. Queremos empezar bien y por ello vamos a echar un vistazo a la actualidad. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. ¿Qué está pasando? Lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias espera que a finales de julio el 70% de la población diana esté vacunada. Esta tarde se va a decidir cómo inmunizar a las personas de menos de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca y que deberían empezar a completar su pauta la semana que viene, algo que podría hacerse con el suero de Pfizer. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, ha asegurado que por ahora a ningún menor de 60 años que ya se le ha administrado la primera dosis de AstraZeneca no se le ha inoculado la segunda dosis de ninguna vacuna.
No, ningún menor de 60 años que tenga AstraZeneca en primera dosis se le ha inoculado ninguna. Estamos esperando esta decisión porque estamos nosotros más interesados que nadie en poderle poner la segunda dosis de lo que se decida, ya sea de la misma o de otra vacuna de ARN mensajero, claro.
Además, los residentes de Gran Canaria y Tenerife de más de 55 años que no hayan sido citados para vacunarse contra el coronavirus pueden llamar al 012 para pedir su cita. Asimismo, las personas que residen en estas islas y que cumplan este año entre los 50 y los 59 años serán citados en los próximos días para recibir la vacuna.
Cita o no lo han llamado a su centro de salud, pueden ellos activamente llamar al 012 y se le da una cita.
Menores de 50 no, de 50 a 55 no.
No, menores de 50 a 55 no pueden llamar al 012, sino recibirán las llamadas y SMS de momento a día de hoy del centro de salud.
Y un último apunte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto 77.291 expedientes del ingreso mínimo vital en Canarias desde que se pusiera en marcha hace 9 meses, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Vamos a seguir contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad los mayores de 55 años que residen en Gran Canaria y Tenerife pueden pedir cita para vacunarse contra la COVID. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, la justicia da la razón al club Hespérides y frena la ejecución del desahucio de su sede en España. Sánchez, defenderemos la integridad de Ceuta como parte del país. También en economía, Canarias apenas logra 1 de cada 10 reservas de vacaciones en España o Berlín levanta el veto, pero desconfía. En Canarias 7, por su parte, última hora, Sánchez cancela su viaje a París por la situación migratoria en Ceuta. Además, si vive en Gran Canaria o Tenerife y tiene 55 o más años, ya puede llamar. Reyerta en un complejo de Mogán con migrantes y agentes heridos. También España moviliza al ejército tras entrar a nado 6.000 marroquíes en Ceuta. O Fernando Clavijo, doblemente aforado. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es ir inmediatamente a Marruecos para reunirse ahí con los altos mandatarios. Ah, que esa reunión la tenía prevista, pero al final se pospuso por parte de Marruecos. Y lo que no tenía que haber hecho es, una vez tomó posesión, pues dejar a Marruecos en segundo plano. Porque de siempre es una ley, es una norma no escrita, que cuando tenemos un presidente del gobierno que acaba de tomar posesión, la primera visita por regla general, y sobre todo gracias a las relaciones diplomáticas que tenemos con ese país, es visitar Marruecos. Y esto no lo hizo Pedro Sánchez. Y de aquellos polvos, estos lodos. 11:13, volveremos a actualizar la información a 11:30. Abrimos la página del deporte. Juan Francisco Cruz, ¿con qué vamos hoy en tu programa?
Buenos días, Javier. Son varias las opciones que maneja la Unión Deportiva Las Palmas para entrenar al conjunto Gran Canario la próxima temporada, entre ellas la continuidad de Pepe Mel y, como hemos adelantado en los micrófonos de la cadena COPE, Rubén de la Barrera y también Pellicer. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del jueves contra el Sporting en el Molinón. Y en baloncesto, mañana penúltima jornada de la fase regular de la Liga ACB, donde el Herbalife Gran Canaria recibe al Valencia Basket.
11:15, nos damos una vueltita por Twitter. ¿De qué se habla, Ainhoa, en esta cafetería virtual, en esta red social? ¿Tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una política. Ceuta, el ministro del Interior ha afirmado que el número de migrantes que llegó ayer desde Ceuta está en torno a 6.000. De ellos ya se ha devuelto 1.500 a Marruecos. Pedro Sánchez se ha pronunciado en la red social asegurando que los ciudadanos de Ceuta tienen todo el apoyo del gobierno de España. Muchos comentarios de esto en la red social. Además, en clave musical, Franco Battiato, ha fallecido el compositor y músico italiano. Muchos aseguran que es un icono de la música y sus temas, parte de la cultura popular, continuarán sonando mensajes de condolencias en Twitter, a los que nos sumamos también el Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy. Arte y cultura que se unen en estos espacios y se celebra su día. ¿Qué mejor que acudiendo a alguno de ellos? Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. Ahora sí, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Pues la mañana ha transcurrido con bastante tranquilidad, siendo lo más destacable un accidente de tráfico que ocurría durante la noche en la isla de Tenerife, concretamente en la carretera general del sur, en el municipio de Arona, donde se salía de la vía un vehículo y colisionaba posteriormente contra una valla. Al llegar los recursos al lugar, comprobaron que su conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar que consiguieron recuperarla, por lo que finalmente tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario donde ingresó en estado grave. Las maniobras de reanimación fueron realizadas conjuntamente por policía local, bomberos y el personal del Servicio de Urgencias Canarias.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues la temperatura la ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. La verdad es que la sensación térmica ni mucho menos es esa. De hecho, estoy echando un vistazo a todos los valores y están pues por encima de 20. Solamente llega precisamente a esta temperatura Arucas, 20 grados, en Guía 21, en Agaete, en Puerto de las Nieves 22 grados, 23 lo que toca en Playa del Inglés, y en Tarajalejo, Fuerteventura, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, intervalos de nubes medias y altas en la isla de Gran Canaria, aunque se irán abriendo claros ya de cara a la tarde, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 25 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave, con viento del nordeste con fuerza, sobre todo en las vertientes sureste y noroeste, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sirva este mínimo pequeño exiguo homenaje a uno de los grandes letristas del pop, el humanista del pop, como muchos lo han calificado, el italiano Franco Battiato. Grandes canciones, ese inolvidable centro de gravedad permanente, el Yo quiero verte danzar, o una de mis canciones preferidas, La bandera blanca.
De la estrella y bisnietos de su majestad el dinero. Por fortuna mi racismo no me deja ver los programas demenciales con tribuna electoral. Desodorantes sois arenas movedizas siempre hacia abajo. Hay quien se pone unas gafas de sol por tener más carisma y sintomático misterio. Qué difícil es seguir padre cuando el hijo crece y envejece.
Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz del Partido Popular en materia de sanidad, uno de nuestros partners que nos informa y da su opinión muy fundamentada sobre la COVID. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, encantado de otra vez estar aquí en la COPE, muchas gracias.
Para nosotros también es un placer volver a hablar contigo. Esta tarde se sabrá si se vacuna a los menores de 60 años con AstraZeneca u otra dosis. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué prefieres tú? ¿Que sea con AstraZeneca? ¿Que sea con AstraZeneca? ¿Que sea con otras? Se habla de Pfizer incluso, sí, Miguel Ángel.
Sí. Sabes lo malo, Javier, que es que ya nosotros hemos opinado, los sanitarios y los científicos, ¿no? Yo creo que por tierra, mar y aire hemos opinado ya y hemos dicho esto hace ya más de un mes y medio. No entiendo por qué, habiendo tanto consenso, ahí está esta duda a día de hoy, y hay gente que ha pasado las 12 semanas que en ficha técnica se recomendaba poner la segunda dosis. Está más que demostrado, y de hecho hay varios estudios que también lo corroboran, incluso en Reino Unido, que son los que más experiencia tienen con la vacuna de AstraZeneca, como todos sabemos, que una persona que no ha tenido ningún efecto secundario en la primera dosis, que por otra parte es muy raro, con la segunda dosis las posibilidades son aún menores. Por lo tanto, se ha perdido un tiempo precioso no vacunando. Hay cientos de miles de vacunas de Astra en nevera. Esperemos que no se estropee ninguna, porque son muy codiciadas, pero es lamentable que a día de hoy esa decisión no se haya tomado. ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues no lo sé, sinceramente. Yo tengo la sensación de que se va a intentar vacunar con Pfizer la segunda dosis, porque ya hablamos ya más allá de la ciencia, de temas geopolíticos, ¿no? Hay una mayor cantidad de compras de vacunas de Pfizer, y con Astra, pues todos hemos visto en la prensa que han habido incluso demandas y temas más allá de la ciencia, que no entiendo cómo pueden ocurrir en una situación tan grave como esta. Y es posible que se quiera vacunar con otra vacuna. Parece que los estudios dicen que vacunar con otra vacuna distinta genera más efectos secundarios, es verdad que leves. Esos efectos que conocemos como fiebre, dolor, astenia y demás, pueden aumentar con otro tipo de vacuna. Pero claro, también hay que ver la efectividad. No sabemos el nivel de anticuerpos. Se va a publicar un estudio, que hoy lo van a presentar, con solo 600 pacientes. A mí me parece completamente insuficiente ese número de pacientes para hacer un estudio. Pero vamos, ya digo, la opinión mía y del consenso mayoritario es que se vacunen con la segunda dosis.
Sobre todo porque la OMS ya ha desaconsejado el hecho de combinar vacunas, ¿no? Y en algo tan sensible como la COVID, pues yo creo que estamos hablando de una opinión muy fundamentada, ¿no?
Correcto. No, pero no solamente la OMS. Algo más importante, Javier, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento.
Sí, sí.
Es la máxima autoridad en Europa sobre este tipo de cosas. De todas maneras, le voy a decir una cosa, tampoco es un problema solo de España, ¿eh? Hay que reconocerlo. Hay otros países de Europa, la heterogeneidad en las decisiones en Europa nos ha hecho, yo creo que muy débiles frente a otros continentes, como puede ser los Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, ¿no? Y demás. No terminamos de comprender si la EMA es nuestra agencia europea, cómo no hay una unanimidad. Y luego España en concreto, que sigue teniendo un número de en torno a 2 millones de personas vacunadas con AstraZeneca, que no se haya tomado esa decisión amparada en la propia Agencia Europea del Medicamento, yo creo que lo que más ha generado es confusión, unido por supuesto a todo lo demás, con que ya sabemos del toque de queda y demás, el lío que se ha montado en esta semana, pues la verdad que no ha ayudado mucho. Yo espero que se tome la decisión que los científicos pedimos, que es que se vacune con la segunda dosis de AstraZeneca. Uh-huh. Y si no, pues bueno, pues ya veremos, ¿no? Lo importante es vacunar, evidentemente.
Sí, lo importante es vacunar, no cabe la menor duda. ¿Hay alguna justificación de que Canarias esté a la cola de personas vacunadas? Solamente Melilla, Ceuta, Baleares y después estamos nosotros, ¿no? Sí, porque claro, habla del envejecimiento de la población, correcto, que es un target, digamos, preferente, y nosotros no tenemos una población tan envejecida como otras regiones, entonces de forma preferente se envían dosis allí.
Bueno, yo ahí discrepo, y de hecho en mi labor como diputado al Parlamento de Canarias ya se lo dije al consejero en el Parlamento. Podemos comparar Asturias. Yo les invito a que revisen la población mayor de 80 años y mayor de 70 años de Asturias, y en mayor de 80 años prácticamente estamos igual, en torno a unos 80.000 pacientes. Y, bueno, hablo de pacientes porque me sale la vena médica, personas, perdón. y entre 70 y 80 años, no recuerdo bien, pero son unos 100,000+. Estamos muy parecidos, ¿no? Y Asturias va a la cabeza junto con Aragón y Andalucía. Perdón, Aragón y Andalucía no. Asturias va a la primera con el 22,7, lo tengo aquí delante, de pauta completa. Aragón va en el 18, que está muy bien posicionada junto a Castilla y León. Y Canarias, ahora mismo lo estoy mirando, tiene 8 puntos menos, ¿no? Es decir, es verdad.
Entonces,
que
entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación? Porque yo no me creo eso de la lejanía y fragmentación del territorio.
Pues un reparto por parte del Ministerio de Sanidad. Un reparto que yo creo que no se ha ajustado lo suficiente.
Evidentemente, también es verdad que las vacunas a nosotros nos pueden llegar un poco más tarde, pueden llegar los lunes porque hay que transportarlas y hay una distancia que es inevitable, y eso puede hacer que la estadística puede tener algún retraso a la hora de actualizarla con respecto a otras comunidades. Pero bueno, que eso son una cuestión de días. Pero
en vez de enviar 20, envía 40.
Correcto. De hecho, vuelvo a insistir esta vez de nuevo, presentamos una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias hace 3 meses del Partido Popular, que yo mismo defendí, precisamente por eso, porque debido a la ultrapereficidad, a lo mejor, ante posibles roturas de stock, la propia distancia, la necesidad del transporte, bueno, pues Baleares y Canarias más por la lejanía, y Baleares por ser islas también, pues bueno, que tuvieran algún tipo de reserva o de dosis extras, incluso porque a lo mejor durante el trayecto pudieran, algunas vacunas pudieran tener algún percance, algún problema en los sistemas de refrigerado, etcétera, etcétera. Mil cosas que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, no quedó en nada, ¿no? La cuestión es que es verdad que nuestra población está menos envejecida, no somos de las comunidades con más envejecimiento frente a otras como Castilla y León o País Vasco, pero Asturias es un ejemplo bastante comparable. Es decir, en cuanto a población, porque yo lo he revisado personalmente, en cuanto a población mayor de 80 y 70 años, estamos prácticamente iguales y sin embargo Asturias nos supera en 8 puntos. Por lo tanto, en el criterio de reparto algo falla, que ha hecho que Canarias no tenga las dosis suficientes para estar al nivel estatal, porque a la hora de vacunar, pues tenemos los medios como cualquier otra comunidad autónoma.
Miguel Ángel, Fernando Simón.
Es cierto que sí. En exteriores las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que más bien el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, no muchos días, se pueda ya reducir.
¿Qué te sugiere este mensaje que acabas de escuchar, que seguramente ya tenías opinión sobre él, de Fernando Simón?
Sí, mira, yo de verdad quiero dejar un mensaje bien claro, ¿no? Yo creo que la desescalada que estamos haciendo, que por otra parte hay que ir haciéndola porque el final está cerca, esto es un mensaje positivo que quiero transmitir como neumólogo, como profesional, en este caso sanitario, está cada vez más cerca. Pero esta desescalada, una vez más, es caótica, es decir, se está generando una, vamos a decir, sensación de que esto ya está prácticamente resuelto, que a los sanitarios nos tiene atemorizados. Miremos las imágenes de los botellones y las aglomeraciones de los fines de semana. Solo hay que mirar eso para entender lo que estoy diciendo, que nuestra propia isla, Gran Canaria, ha salido en los telediarios nacionales, es decir, este fin de semana, ¿no? Bien, entonces, yo lo del señor Simón, de verdad que no lo termino de entender. Hace una semana justo el señor Simón decía que no sabía lo que podía pasar y que las UCI podían volver a llenarse. Lo recordarás, Javier, hace una semana.
Sí, sí.
Y hoy y ayer va y dice esto de las mascarillas. No es mucho más prudente decir a la población, mire, cada vez estamos más cerca de retirar las mascarillas en lugares exteriores. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando tengamos un nivel de vacunación alto. Ese nivel, vamos a irnos a países que lo están planteando. Por ejemplo, son países que, como Reino Unido, como Estados Unidos, que tienen índices del 60% de vacunación, en algunos casos incluso superiores, donde efectivamente en lugares abiertos, donde no haya aglomeraciones, si por ejemplo usted sale ahora a hacer deporte solo por la avenida marítima, pues por un ejemplo de Gran Canaria, y no hay prácticamente nadie, oiga, pues a lo mejor ahí no hay ningún problema, ¿no? Y está además usted vacunado, pues con más motivo todavía, ¿no? Pero decir que en unos días, con un nivel de vacunación que se nos prometió el 70% en junio y que con el primer pinchazo no hemos llegado al 30% aún y con 2 pinchazos estamos en torno al 12-13%. En unos días decir que podemos retirar las mascarillas, a mí me parece, como mínimo por ser lo más tranquilo y educado posible, poco prudente. Vamos a pensar, sabemos además que el verano es una época donde los relajamientos sociales aumentan mucho más. Las imágenes que estamos viendo son las que son. El lío de los toques de queda. Los propios jóvenes, es verdad que a lo mejor no pueden enfermar tanto como la gente mayor que está vacunada. Pero no nos olvidemos de una cosa. Primero, que están ingresando gente más joven en los hospitales. Pero segundo, si esas personas están contagiadas, ¿de acuerdo? Aunque se contagien entre ellos, las cepas, si seguimos dejando que nos contagiemos, pueden seguir mutando y pueden aparecer lo que llamamos mutantes de escape, que incluso puedan ser poco sensibles a la vacuna. Entonces, ¿no sería más prudente decir, vamos a esperar a que el nivel de vacunación vaya avanzando a lo largo del verano e intentar, pasados unos meses, en una época tan importante como en el verano, donde además las interacciones sociales aumentan, ya plantearnos retirar las vacunas, por ejemplo, en septiembre, finalizado el verano, que seguramente ya tendremos un nivel de inmunización muy alto al ritmo que vamos? Pues bueno, pues sinceramente ante eso pues nos encontramos con situaciones de este tipo, a las que, por otra parte, tengo que decir, estamos acostumbradas del señor Simón, que ni confiaba en la mascarilla en su día.
Sí, tampoco, y también decía que iba a ser un caso aislado sobre la cepa británica.
Y es el 90% en Canarias ahora mismo.
Pues fíjate tú. Gran Canaria tiene ahora mismo niveles de fase 1, el pasado sábado 26 contagios, 23 el domingo, ayer 36... ¿Es prudente que baje de fase de nivel de protección sanitaria teniendo en cuenta que no hay toque de queda, Miguel Ángel?
Hay un mensaje claro, también hay que decirlo, las cosas positivas hay que decirlas. La cuarta oleada ha pasado ya, efectivamente, ya la situación es muy buena. Hoy hemos ya bajado del nivel rojo de las UCI, las UCI están ya bajando.
Eso es una grandísima noticia, Miguel Ángel.
Sí.
Es una noticia realmente fantástica, porque la llevamos esperando semanas.
Pues sí, hay que decirla también. Pero hay que decirla y siempre apelando a la prudencia, por lo que acabo de decir. Una cosa es que las cosas vayan bien y otra cosa es que hagamos cosas que puedan conducir a una quinta oleada. Es que esto es lo que tenemos que nosotros tener bien presente. La situación, evidentemente, ha mejorado. La presión de los hospitales está disminuyendo de una forma clara. Tengo que decir que lo que estamos observando es que los pacientes, como son más jóvenes los que han ingresado en la UBI, sobreviven más. Y ahora lo que sí estamos encontrando son pacientes que están en las plantas de los hospitales recuperándose del COVID, que tardan mucho más tiempo en darse el alta, con deterioros funcionales, deterioros respiratorios, lo que llamamos los post-COVID, ¿no? Sí. Esto también es importante porque estos pacientes van a tener una atención sanitaria que se va a perpetuar en el tiempo, pero bueno, afortunadamente han sobrevivido.
Entonces, con todo esto que hemos bajado de rojo, que es una gran noticia que nos acabas de decir, que además la incidencia acumulada está bajando muy bien aquí en Gran Canaria, ¿se debe cambiar de fase?
Yo creo que ahora mismo, vuelvo a apelar a la prudencia, yo creo que ahora mismo ya sin tener toque de queda, con una situación que en donde podemos ir a cenar incluso hasta las 12 de la noche, donde se permiten los interiores, yo sinceramente, la situación que tenemos ahora mismo, yo la mantendría a la expectativa de ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque claro, estamos viendo lo de los fines de semana que nos tiene realmente preocupados, Javier. Sí. Es decir, desde el punto de vista estricto, podríamos bajar, pero yo sinceramente, yo y los profesionales, el debate nuestro cuando hablamos todos los días es, ay Dios mío, vamos a esperar un poco, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Yo creo que ahora mismo ya tenemos una situación bastante amplia, podemos salir, podemos ir a tomar algo, la hostelería está respirando, vamos a ser prudentes, mantengamos las mascarillas en las aglomeraciones, en lugares cerrados, por supuesto, probablemente las mascarillas se quedarán todo el año, esto también hay que decirlo, ¿no? Vamos a seguir vacunándonos, vamos a seguir siendo prudentes, vamos a pedir a la gente que no se aglomere los fines de semana y vamos a dejarlo así, que así como estamos ahora mismo, ya la cosa está caminando. Sí,
pero, no nos pues,
está
como el toque de queda, más, como el estado de alarma, más o menos. Vamos a dejar el estado de alarma, que íbamos bien, y fíjate lo que pasó. Lanzarote, te pregunto también, Miguel Ángel, por Lanzarote.
Está yendo peor.
Es muy preocupante, ¿eh? Este caso es muy preocupante.
Lo ves, Javier, lo que estamos hablando. Una sube, otra baja, otra... Lanzarote ha tenido un problema en un brote en un gimnasio. Más de 100 personas. Volvemos a lo mismo. Es decir, lugares cerrados, donde hiperventilamos, donde la mascarilla es muy difícil de utilizar. El virus sigue entre nosotros. No es mejor más que seguir relajando el mensaje y diciendo poco más o menos que ya esto está resuelto. Es decir, vamos bien, estamos acercándonos al final, pero prudencia.
tranquilidad. Lanzarote es un buen ejemplo. Lanzarote, si sigue el ritmo que va, va peor que Gran Canaria. Ha tenido incluso más positivos en un día que la propia Gran Canaria. Probablemente derivado de este brote del gimnasio. Oiga, pues es un buen ejemplo. Cuando nos relajamos, las cosas van mal contra este virus. Y mientras no tengamos más vacunación, yo creo que lo prudente sería ahora seguir mandando este mensaje de prudencia, de tranquilidad, de que la cuarta oleada está pasando, pero no podemos permitirnos una quinta.
Por supuesto que no. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando si hay contagios, cuándo se va a incluir estos contagios de este fin de semana, de las fiestas y demás que hemos visto. A ver qué
esperemos, esperemos que no. Y otra cosa importante, y ya te termino con esto, sí, Javier, sí. Y hacer PCR, porque también tenemos que aumentar el diagnóstico. Cada área de las comunidades que menos PCR hace, pero claro, si no hacemos PCR no podemos saber, y además reforzando nuestros aeropuertos, siempre, lo insisto muchísimo ahora que nos vamos abriendo al turismo, una persona que venga vacunada puede seguir contagiando, ojo con esto, las vacunas no son esterilizantes las que tenemos ahora mismo, por lo tanto los controles en nuestros aeropuertos deben de ser también tomados muy en serio para que las cosas vayan bien, pero ya digo, todo esto ya nos queda menos, ya estamos llegando al final, pero mantengamos la calma, no nos precipitemos, yo veo demasiada precipitación. Es verdad que estamos ansiosos por lo de la normalidad, pero veo demasiado exceso. Veo gente que te dice por la calle, ah, pues ya yo me quito la mascarilla porque estoy vacunado. Estas son las cosas que no pueden ocurrir.
Y este claro, es el ya que vemos la luz al final del túnel, no aceleres, no sea que tengas un accidente. Y
exactamente, exactamente. Ya el túnel está cerca al final, pero no aceleres, vete a la misma velocidad, porque así vas a llegar mejor, un poquito más tarde, pero vas a llegar al final del túnel con garantía.
Es Miguel Ángel, mensaje, siempre Javier. Es un placer hablar contigo. Gracias. Te envío un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javier, y a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo.
Interesante conversación, como siempre que tenemos la oportunidad con Miguel Ángel Ponce. 11:36, publicidad, actualizamos y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Del 19 al 20 de mayo, La Mañana en Canarias, desde Fitur 2021, para contar todo lo que allí suceda. En directo, a partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad de la mañana desde la Feria del Turismo, que de nuevo y con mucha ilusión abre sus puertas. Pide la radio en directo con nosotros, COPE Canarias, estar informado. Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Con 11:39, de forma rápida, de forma expresa, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
El Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neirín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha un hospital de día de cardiología que tiene como fin disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes que acuden para realización de pruebas o para ser sometidos a un procedimiento intervencionista cardíaco. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este martes que los residentes de Gran Canaria y Tenerife de más de 55 años que no hayan sido citados para vacunarse contra el coronavirus pueden llamar al 012 y un último apunte. De la Policía Nacional ha detectado un tipo de estafa a establecimientos comerciales en los que sus autores se hacen pasar por empresas de paquetería.
Lo decíamos en la presentación, es extremadamente preocupante lo que está pasando en Ceuta, no solamente porque es un conflicto migratorio, sobre todo lo es diplomático. Y ojo, porque puede volver a ocurrir, puede volver a pasar aquí. Y con la llegada de inmigrantes, pues a tenor de la experiencia adquirida ya, estamos viendo muchísimos conflictos en la vía pública. El último fue ayer, con 9 inmigrantes detenidos en Mogán, en un complejo turístico. De esos 9, 6 menores y los demás son adultos. Vamos a hablar de este asunto con Juan Couce, secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Lo tenemos en línea. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es un caso aislado o se suele ocurrir? Lo que pasa es que en este sí nos hemos dado cuenta o de alguna manera sí se ha informado.
Bueno, en las últimas semanas ha vuelto a empezar a haber ciertos incidentes en los complejos del municipio de Mogán, donde hay alojados MENA. Entonces, bueno, por eso reclamamos que el GRS vuelva a ser trasladado desde Tenerife a Gran Canaria para poder atajar estos incidentes y no poner en riesgo la integridad física de los agentes de seguridad ciudadana, que son los que acuden en primera instancia ante estos problemas.
Pero, don Juan, entiendo que los profesionales, usted también, estarán cansados de todo esto, porque se repite constantemente y parece que no hay solución, aún habiéndola. Parece que no hay voluntad o que ocurre algo.
Sí, los compañeros que prestan servicio en el municipio de Mogán pues ya están bastante preocupados porque si bien en enero al final paró y ha vuelto en las últimas semanas, como ya les digo, pues han vuelto a provocar incidentes que están generando alarma entre los propios compañeros que ven peligro a su integridad física.
¿Les amenaza los inmigrantes? Esto que forman estos escándalos, ¿no? Que se comportan en contra del sentido común y de la normativa que adquirida ya.
Bueno, la situación no es fácil. El último incidente que ocurrió esta madrugada, pues tuvieron que ir 7 agentes, 4 compañeros de la policía local de Mogán, que también acudieron en ayuda, y tuvieron que ir pertrechados con cascos y con escudos para evitar las piedras que le eran tiradas desde el complejo, con lo cual su vida sigue corre peligro.
¿Algún compañero que haya sufrido algún tipo de heridas y que esté de baja o que esté en un centro hospitalario, o eso afortunadamente gracias a la seguridad no ocurre?
Sí, pues en el día de ayer 2 compañeros han tenido que ser atendidos de diversas lesiones que en principio no son graves, pero sí que han sufrido lesiones, y de hecho se ha procedido a la detención de uno de estos menores por atentado a gente de autoridad. El complejo en sí, bueno, pues está totalmente destrozado. Ahí se han visto imágenes y vídeos que están circulando por redes sociales donde, bueno, pues deja mucho que desear, y pues no entendemos cómo todo lo que se pone a disposición de estos menores pues lo pueden tratar de esta manera.
¿Cómo neutralizan ustedes este tipo de comportamiento, Juan? Un poco, ¿cómo es el operativo? ¿Qué es lo que hacen ahí, para hacernos una idea?
Pues digamos que el operativo es intentar detener a los alborotadores o a los que han causado los daños sin sufrir ningún riesgo, ni los agentes ni el resto de menores y trabajadores que están en el complejo, cosa que es bastante difícil, ya le digo, por la cantidad de objetos que han tirado hacia los agentes con intención de lesionarlos.
¿Qué le tiraron? Aparte de piedras, ¿qué más fueron lanzados por los inmigrantes?
Piedras, muebles, se han tirado de todo. Bueno, el techo de la recepción del hotel está totalmente deshecho, los cristales están muchos de ellos rotos, y bueno, pues la preocupación que tienen los agentes al trabajar en estos días, que normalmente la mayoría de los episodios ocurren en horario nocturno, bueno, pues empieza a ser preocupante. Por eso desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles le pedimos a la delegación del gobierno que vuelva a trasladar al sur de Gran Canaria al GRS número 8 con sede en Tenerife.
¿Embriagados muchos de ellos?
Pues Normalmente sí, porque huelen a alcohol. Entonces, realmente no se les ve beber, pero sí que cuando se procede a la detección, pues tienen una halitosis etílica y pues no, los síntomas son los propios de una persona que ha bebido alcohol o consumido algún tipo de sustancia.
¿Y quién les llama a ustedes? ¿Los propios empleados del hotel o vecinos?
A veces la alertan los propios vigilantes del complejo, los trabajadores o la mayoría de las veces los vecinos por el alboroto y escándalo que hay.
Yo imagino los vigilantes del complejo que también deben tener un temor tremendo, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes están pertrechados y bueno, están formados para ello, pero los vigilantes no tienen por qué, ¿no? Eso debe ser un trabajo de riesgo extremo.
Sí, sí, la situación que tienen que vivir los vigilantes de estos complejos no es nada buena. Ahí tenemos el caso de Tenerife, donde varios de ellos han sido agredidos. Aquí en Canadá también ha ocurrido en la última crisis que tuvimos en el mes de enero, donde ya vino los reset y ahí empezaron a relajarse al ver a actuar con contundencia, con la contundencia necesaria que viene a actuar el grupo de reserva y seguridad. No es lo mismo que los compañeros de seguridad ciudadana, que a lo mejor no tienen ni esa formación específica ni esa maña para tratar estos casos tan grandes de desorden.
Y ya para acabar, Juan, ¿se ha notado un repunte de este tipo de comportamientos o digamos que sigue igual como antes?
Se notó pasadas las Navidades y cuando vino el GRS de Tenerife a Gran Canaria, pues a los dos meses, al mes, ya empezó a bajar la situación y ahora pues estas últimas semanas hemos vuelto a tener repuntes de incidentes que muchos de ellos no son denunciados pero sí que generan alarma social, y ahí están las imágenes que se pueden ver en varias redes sociales de vecinos que las graban y donde los alborotos son continuos.
Juan Couce es el secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Las Palmas. Juan, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Del 19 al 20 de mayo, La Mañana en Canarias, desde Fitur 2021, para contar todo lo que allí suceda. En directo, a partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad de la mañana desde la Feria del Turismo, que de nuevo y con mucha ilusión abre sus puertas. Pide la radio en directo con nosotros. COPE Canarias, estar informado. Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ojo, porque preocupa muchísimo el tajinaste rojo que cada vez campa a sus anchas con más frecuencia sobre estas fechas aproximadamente en medianías y zonas altas de Gran Canaria. Estamos hablando de una planta invasora. Vamos a saludar a Manuel Amador, director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar en antena.
Para nosotros también es un placer. ¿Y por qué pasa esto, don Manuel? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que también prolifere o se extienda aquí en nuestra isla de Gran Canaria?
Hombre, el ser humano, la acción humana está detrás. Ya, no han venido de forma natural y lo han plantado, posiblemente en jardinería. Es una planta endémica del Teide y es preciosa. Lo que pasa es que donde hay que verla y con toda su belleza y toda su magnífica presencia que tiene esta planta es en el Teide. Claro. Y ahí la gente la ha traído a la jardinería y se está escapando y ya se está dispersando por varios puntos de la isla.
¿Y en qué momento estamos ahora mismo de expansión?
Hombre, todavía estamos intentando erradicarlo, estamos intentando quitarla. Tenemos la dificultad y bueno, estamos mirando desde el punto de vista jurídico a ver si en las fincas privadas también podríamos entrar. Evidentemente no es un cultivo. Entonces estamos desde el punto de vista jurídico a ver si en las propiedades privadas se podría obligar al propietario a erradicarlo. En las fincas públicas, en las que se están erradicando, y ahora la duda es si pudiéramos hacer lo mismo en las fincas privadas, porque el riesgo es inminente, ¿no? Tenemos un riesgo para el taginaste blanco y el taginaste azul, que se pueden hibridar y perdemos la pureza genética de los taginastes endémicos de Gran Canaria.
Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Cuáles son los efectos nocivos que tiene esta planta, el taginaste rojo, en la flora y no sé si fauna también en Gran Canaria?
Pues puede hacer desaparecer o al hibridarse ya se pierde la pureza de las dos especies de Gran Canaria, ¿no? El azul y el blanco, ¿no?
¿Y cómo está ahora mismo el azul y el blanco? ¿En qué situación está?
Hombre, en las zonas de medianía, yo creo que el taginaste azul sí lo podemos encontrar, medianía tirando un poco a la cuota un poco superior, y el blanco sí está más, es bastante más abundante, ¿no? Uh-huh. Taginaste blanco está más abundante, pero corremos el riesgo que se hibride y perderlo.
Uh-huh. ¿No? Y Manuel, ¿podemos hacer algo los ciudadanos cuando vemos el taginaste rojo?
Yo creo que efectivamente, invitar el Cabildo tiene una cuadrilla de exóticas, que es de todas las exóticas invasoras, que no solamente es el Lechetum ultreti, que es el taginaste rojo, sino también puede ser las cañas, las tuneras, es decir, que tenemos el rabo de gato, tenemos una proliferación de exóticas que está acabando mucho con la flora canaria, y llamar al Cabildo, que tenemos esa cuadrilla, o llamar también a Redexo, que es un cargo que tiene el gobierno de Canarias, para quitar las exóticas de nueva aparición.
¿Y cómo lo hacen, Manuel? Porque entiendo que tendrán que arrancar toda la planta, incluso raíces,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, claro. Se arranca toda la planta, se mete en bolsa y a vertedero. Sí. Se arranca la totalidad de la planta. Sí.
¿Y por qué zona se está expandiendo de la isla de Gran Canaria, don Manuel?
En la zona de cumbre, en los llanos de la Pez, pues hay una proliferación de taginaste rojo. En Camaretas también hay, en alguna propiedad privada, hay taginaste rojo. Y en Valle Seco, me estaban comentando ayer también, identificaron. Así que en la zona de cumbres y medianías altas de la isla.
Uh-huh. Claro, y con las lluvias entiendo que hay más posibilidad de que se expanda, ¿no? Que se extienda con la lluvia que hemos visto en esta...
Claro, ahora en primavera que están en flor, pues evidentemente es una flor muy llamativa y muy muy fácil de identificar, incluso para los no expertos, ¿no? Los expertos, evidentemente, los botánicos la distinguen aún estando sin flor, ¿no?
Si tuviésemos un semáforo, tal y como tenemos en COVID, ¿en cuál estaríamos en cuanto a proliferación o expansión del taginaste?
Hombre, yo creo que todavía estamos en color naranja, ¿no? No estamos en color rojo, pero evidentemente lo que tenemos que evitar es llegar al color rojo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Manuel Amador, el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quiere morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Fly me to the moon. En 5 minutos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Todos los martes sobre esta hora hablamos de turismo. El apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Bueno, estamos recibiendo muy buenas noticias, ¿no? Dinamarca, Países Bajos, Alemania, y veremos si Reino Unido también, ¿no? El presidente nos decía que es inminente. La esperamos para ahora. Estamos en Fitur. Sería una grandísima noticia, ¿no?
Desde luego que sí, ¿no? Estamos pues como deseándolo como agüita de mayo, que nos lleguen estas buenas noticias que se unan a la del resto de mercados emisores que ya han dicho que ven a Canarias como un sitio, un destino turístico seguro para poder viajar, ¿no?
Tú no tienes una bola de cristal, pero yo creo que esta conversación la hemos tenido en varias ocasiones, y después siempre ha llegado una noticia que ha enturbiado los planes de estos países o del gobierno de Canarias, porque ha subido la incidencia o por algún motivo, ¿no?
Exactamente. Esperemos que no, y creo que estamos viendo que las cifras de vacunación están yendo pues a un ritmo un poco mejor que como empezó, con lo cual pues si sumamos que las cifras de incidencia del COVID pues son relativamente bajas en Canarias y siguen descendiendo, pues si seguimos haciendo las cosas moderadamente bien, podemos confiar en que los países emisores pues se lancen ya a abrir fronteras con Canarias concretamente, y pase pues como han hecho con otros países competidores nuestros como Portugal, por ejemplo, como Grecia, ¿no? que han empezado ya su campaña turística, y ahí los tenemos.
Pues claro que sí, ahora mismo no estamos en la pole y es una pena, y a tenor de lo que acabas de decir, la campaña de vacunación es fundamental, porque otro parámetro que también es de extrema importancia para, en fin, recomendar a los ciudadanos de los países emisores de turistas a Canarias, el venir o no, es la velocidad de la vacunación. Y ahora mismo la verdad es que Canarias no está a un buen nivel, todo lo contrario, estamos en la cola, estamos en el vagón.
Sí, tenemos que empezar a ponernos las pilas porque bueno, es que ya va a ser una exigencia, no solamente los índices bajos, sino que el nivel de vacunación esté acorde al ritmo que se espera, ¿no? Entonces no podemos
dejarnos ir. Pero eso es el gobierno de España, ¿eh? Ahí donde hay que dar un golpe en la mesa es el gobierno de España, ¿eh?
Sí, hombre, hemos visto que al final pues el gobierno de España, incluso la Unión Europea, no ha hecho los papeles como debiera, ¿no? Y hemos visto que pues Gran Bretaña es un país que ha ido rapidísimo con el ritmo de vacunación. Estados Unidos es portentoso como han ido, o Israel mismo, ¿no? Lo estamos viendo. Incluso algunos países de Sudamérica, el otro día me llegó un recorte de prensa donde decía que prácticamente todo el sector turístico de la República Dominicana estaba ya vacunado, ¿no? Todos los profesionales estaban ya vacunados y preparados para recibir turistas. Y nosotros aquí pues preguntándonos cuándo nos va a tocar, ¿no?
Desde luego que sí, eso es muy importante, ¿eh? Los profesionales que trabajan en el sector turístico también necesitan la protección de forma privilegiada, ¿no? Y por cierto, ya para acabar, una noticia que hemos conocido: 1 de cada 10 reservas del turismo nacional es en Canarias. 1 de cada 10, muy poquita, Javier.
Sí, es muy bajo. Sabemos lo que hay, ¿no? Los problemas que hay y el miedo que haya a trasladarse, y que luego que vemos que también se han levantado los cierres perimetrales, y lógicamente pues aquel ciudadano de la península que lleva un año sin poder desplazarse pues claro, tira corriendo a las costas y busca otro destino. Nosotros aquí seguimos esperando que la temporada de invierno sea la adecuada, porque sabemos que la de verano va a ser muy flojita, ¿no? Bueno. Vamos a ver si esto se va levantando un poquito, confiemos, vamos a ver si al albur de Fitur, que se inaugura mañana, empiezan ya las buenas noticias a formalizarse y podemos la semana que viene dar otra óptica un poquito más positiva.
Ojalá y sea así. Javier, un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo, Clarita.
Segundos para las 12 del mediodía en Canarias. Boletín informativo. Hold my
hand. Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España ha devuelto ya 2.700 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma irregular por Ceuta. Es el dato que acaba de actualizar el ministro del Interior, después de que, según cifras oficiales, se hayan colado en torno a 6.000 personas, Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno intenta lanzar mensajes de tranquilidad tanto a los españoles como a los residentes de Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha sostenido que ya han sido devueltos a Marruecos 2.700 de los 6.000 inmigrantes que han entrado en las últimas horas de forma ilegal en la ciudad autónoma. El titular del Interior ha defendido estar haciendo frente a una situación excepcional con medios extraordinarios en pos de la integridad del territorio nacional.
Está en España como lo es Madrid, Sevilla o Barcelona, y el gobierno no va a cejar ni un segundo en adoptar todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación y dar apoyo a los ciudadanos ceutíes.
La magnitud de la crisis ha desatado la tensión con Arancha González Laya, a la que desde el Ministerio del Interior se reprocha la escasa habilidad diplomática tras advertirle semanas atrás de consecuencias por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Sobre esta gota que ha desbordado el vaso a la UI, el ministro está evitando ya en varias ocasiones entrar en las decisiones de exteriores, pero el enfrentamiento, según le consta a la cadena COPE, ha estado servido.
La Unión Europea sigue con mucha preocupación la situación que se está viviendo en Ceuta. Recuerda que las fronteras españolas son también las fronteras europeas y pide a Marruecos un mayor compromiso para evitar salidas irregulares. Bruselas, José Luis Concejero.
Unas imágenes con 6.000 inmigrantes, muchos de ellos niños, entrando en España, que están generando a estas horas mucha preocupación en el seno de la Unión Europea. Además, en Bruselas aseguran que la situación se debe controlar cuanto antes para evitar que los inmigrantes pongan su vida en peligro. Lo más importante ahora es que Marruecos continúe comprometiéndose para evitar salidas irregulares de inmigrantes, ha dicho la comisaria responsable. Quien no tenga derecho a quedarse, vaya saliendo de forma ordenada hacia su país. Las fronteras españolas, recuerdan, son fronteras europeas. La Unión Europea quiere una relación con Marruecos basada en la confianza y la inmigración es algo clave en esta relación.
La cadena COPE tiene un amplio despliegue en Ceuta. Ángel Expósito emite la linterna esta noche desde la ciudad autónoma. Y allí también está el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Enseguida volvemos a Ceuta para explicarte qué pasa con los inmigrantes que llegan, con los que todavía no han sido devueltos. Y tenemos una novedad ahora mismo en el plan de vacunación. Recibir una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer es altamente seguro y eficaz, según concluye una investigación del Instituto Carlos III, horas antes de que Sanidad decida cómo completarán su vacunación los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Carmen Lavallén.
Los investigadores concluyen que es al menos 30 veces más eficaz vacunar con una segunda dosis de Pfizer a los que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca que dejarlos sin esa segunda inyección, y creen que la protección de anticuerpos no es inferior a la que tienen quienes se vacunan con las dos dosis de AstraZeneca o reciben dos inyecciones de Pfizer, ni mayores los efectos secundarios. Por todo ello, su recomendación es clara y la resumía así José Antonio Frías, coordinador de investigación clínica del Carlos III.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
La decisión final la tomarán esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública.
Benzema en las quinielas para volver a la selección francesa. José Luis Corrochano.
Esta tarde a las 8:20, Didier Deschamps, el seleccionador francés, va a anunciar la lista de convocados para la Eurocopa y los medios franceses hablan de la posibilidad de que Karim Benzema vuelva a la selección después de su conflicto con el seleccionador. Pero antes, noticias sobre las informaciones que están llegando desde Italia y relacionan al entrenador italiano Massimiliano Allegri con el Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, noticia que adjunta en su portada la Gaceta dello Sport, según ese diario italiano, una oferta del Real Madrid, una supuesta oferta del Real Madrid al técnico italiano Massimiliano Allegri, según ha podido saber la cadena COPE, es una noticia rotundamente falsa, ya que el Real Madrid niega haber hecho ninguna oferta al técnico italiano. Y en relación al Real Madrid, y procedente desde Francia, el diario L'Equipe anuncia esa posibilidad que decías de que vuelva Karim Benzema a la lista de la selección francesa. Sería 6 años después si realmente Deschamps convoca al jugador del Real Madrid, que el domingo fue proclamado mejor futbolista extranjero francés.
Benzema lleva sin ir a la selección francesa, como dice Melchor, desde el 8 de octubre de 2015. Y esta tarde, en tenis, reaparece Roger Federer en la tierra de Ginebra. Lo va a hacer frente al español Pablo Andújar.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una familia que dejó sus seguridades para acudir a la llamada de la misión en una de las zonas más descristianizadas de Europa.
Tomás Rico y Loreto Sales son un joven matrimonio de Valencia, padres de 5 hijos que viven ahora en el extrarradio de Ámsterdam como familia en misión del camino neocatecumenal. Se casaron con 23 años y en un momento dado, cuando ambos tenían trabajo y ya 2 hijos, surgió la posibilidad de esta misión. En octubre de 2016 llegaron con sus 2 hijos a Holanda, donde un obispo había pedido el envío de familias misioneras. Han tenido que buscar trabajo, casa y aprender la lengua. Evangelizan cada día con su presencia, con su modo de ser familia y, evidentemente, anunciando la buena nueva del Evangelio. Y así es como personas alejadas o no católicas que nunca entrarían en un templo se acercan a esta familia y conocen lo que es la Iglesia. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Ey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Le voy a preguntar al jugador. Es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia.
Joaquín,
enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Estoy feliz de poder seguir disfrutando el día a día en el club de mi amor.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Miras hacia adelante y ¿cómo lo ves?
Por ganas y por ilusión y por físico podría continuar.
¿Cómo has celebrado el segundo gol de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, macho.
Sí, me lo han enseñado al final del partido, madre mía, cómo hemos sufrido.
¿Siempre eres tan alegre como parece?
Sí, sí, sí. O sea, eso el día a día para mí tiene que ser así.
Porque... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! 400. Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¡Fiesta topi!
La crónica del desmadre por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No, pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobatallones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedirlo, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueve minutos. A esta hora actualizamos la información, echamos un vistazo a la actualidad de profundidad con Ainhoa Martín. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que tras 3 jornadas de huelga, los facultativos temporales del Servicio Canario de la Salud se han reunido con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. En la reunión, la administración ha reconocido la situación de abuso de contratación a la que han estado sometidos durante años los especialistas y que se ha tenido que reactivar una vía de trabajo formal entre ambas partes con el objetivo de intentar llegar a soluciones más claras. Sunil Laguani es portavoz de la mesa.
Tanto el reconocimiento del problema como la disposición para buscar una solución, pero bueno, nosotros queremos ver que esto se materialice en hechos, ¿no? Y que realmente vaya a ser así. En principio, si trabajamos de forma conjunta para buscar una solución y con el compromiso de que una vez alcance esa solución se llevará a la práctica, nosotros no tendríamos por qué seguir haciendo huelgas. Lo que queremos es resolver el problema.
Además, mañana da comienzo la Feria Internacional de Turismo Turismo Fitur en Madrid, sin duda alguna uno de los eventos más importantes del sector y que va a permitir conocer el estado en el que se encuentra tras la pandemia. El presidente de la patronal de Las Palmas, José María Mañaricua, asegura que es una oportunidad para reactivar el turismo, pero ha pedido al gobierno central que autorice los test de antígenos para poder entrar en España.
Bueno, para mí la idea de fuerza la tiene que dar nuestro gobierno, y la idea de fuerza es que tiene que validar los test de antígenos a la hora de volar. Es decir, España tiene que liderar en Europa que los test de antígenos sean el método de detección de COVID suficiente y necesario para poder dar un método barato, eficaz, rápido, accesible, y así abaratar, reducir los viajes y dar accesibilidad a muchas más personas, para los cuales los PCR tienen un coste altísimo.
Y un último apunte: la Guardia Civil ha retomado este martes el rastreo de la vivienda y de la finca de Tomás Antonio, el padre de Olivia y Ana, desaparecidas hace 21 días, con la ayuda de dos perros adiestrados en la búsqueda de restos biológicos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Tiempo de análisis. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, yo creo que prácticamente en toda la isla, aunque en la zona sur hace algo de calorcete, al fin y al cabo es lo que toca, y en medianía, zonas altas, pues, en fin, algo de fresquito. Vamos a ver si llueve, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Por cierto, madre mía, las imágenes que nos están llegando desde Ceuta. Estamos hablando de la mayor llegada en la historia de inmigrantes a nuestro país en las últimas 24 horas, 6.000 nada más y nada menos. Podemos entrar en los diarios de cabecera y todos abren con este problema. Incluso yo creo que todos hemos visto o hemos escuchado unas imágenes de cómo golpean las piedras, el sonido de las piedras en la valla, ¿no? Tremendo. Esto, bajo su punto de vista, primero, ¿cómo lo valoran y por qué consideran ustedes? ¿Qué creen ustedes que está pasando?
Básicamente hay que tener presente una cuestión. Y es que no estamos hablando de 50 o 20 personas que han tratado de cruzar la frontera mediante la valla. Estamos hablando de 5.000, 6.000 personas que de manera conjunta y organizada han saltado la valla o han tratado de cruzar la valla. Y lo han hecho, efectivamente. Esto, evidentemente, es imposible que tenga lugar sin la permisividad por parte del gobierno marroquí. Esto creo que es una obviedad que no se le escapa a nadie. Y esto nos lleva a cuestionarnos lo siguiente: ¿por qué el gobierno marroquí está permitiendo que tengan lugar estas acciones por parte de la población marroquí, pues entrando de esta manera irregular en territorio español? Y creo que a nadie se le escapa que tiene mucho, mucho que ver con que aquí en España tengamos en un centro médico al líder del Frente Polisario. Al menos yo lo veo.
Ahí, yo creo que has metido el dedito en la llaga. Orden de Marruecos a su policía: no actuar contra la oleada de inmigrantes ilegales. Nacho.
Sí, bueno, yo creo que incluso más que no actuar, ¿no? Parece que al final hay una especie de llamamiento a que, bueno, que se puede entrar, ¿no? Que además con las imágenes de esa primera oleada, pues ha servido de llamamiento, que se ha distribuido de forma muy, muy, muy rápida y por muchos medios, también las televisiones y los medios públicos de Marruecos, pues llamada, sirviendo un poco de efecto de llamada, ¿no? Ese efecto de llamada del que hemos hablado muchas veces también aquí en Canarias. Bueno, yo creo que evidentemente es una situación dramática. Escuchando esta mañana a representantes de Cruz Roja en Ceuta, bueno, dicen que pese a la avalancha, pues que en cuanto a medios, de momento lo tienen controlado, aunque la situación puede seguir empeorando y de manera muy rápida, porque hasta el volumen pues se puede poner en cifras dramáticas muy rápido. Y bueno, recordar que si bien es cierto que estamos hablando de 5 o 6 mil personas en dos zonas pequeñas, ¿no? Que se ha hecho comparaciones, porque yo las he oído, con Muelle de Arguineguín, donde llegó a haber 2.700, 3.000 personas al mismo tiempo, que son cifras inferiores en ese momento al mismo tiempo, pero hay que recordar que prácticamente por el Muelle de Arguineguín pasaron casi 18, casi 19.000 inmigrantes a lo largo de un año y medio. O sea que que...
No, pero, bueno, no, pero Nacho, las circunstancias son diferentes. Tengamos en cuenta que el control fronterizo... Bueno, no, es que el control fronterizo en Ceuta nada tiene que ver con el control fronterizo que puede tener una isla. Entonces, la situación es totalmente diferente. Es inasumible, injustificable, que en una zona con un control fronterizo en tierra, 5.000, 6.000 personas puedan pasar de un territorio a otro sin control alguno.
Ah, pero ya has visto que en tierra es un poco eufemismo, porque ya has visto cómo están entrando, ¿no? Muchas veces saltando por pequeñas vallas que evidentemente están en la costa, que a través de piedras, incluso caminando, o en marea baja, pues con el agua por las rodillas, pues están entrando, ¿no? O sea, quiere decir que es verdad que la situación de la frontera de Ceuta no es tampoco fácil, ¿no? No es... Y bueno, aunque ha habido, que sepamos, un fallecimiento...
No, para nada, es que esa es la cuestión, Nacho. Es que precisamente no es fácil. Es más difícil entrar por Ceuta que entrar por Canarias. Mucho más difícil. Y aún así han entrado 5.000, 6.000 personas. Esa es la cuestión. Es que es más difícil entrar por tierra que por mar. Eso es una obviedad. Y hay que preguntarse por qué. ¿Y cuál está siendo la respuesta de este gobierno? Esta mañana, en declaraciones del ministro Marlaska, en el programa La Hora de la 1... Vamos, es que estaba echando balones fuera constantemente ante las preguntas de si esto es debido a que en España se encuentra en un centro hospitalario el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y echaba balones fuera, y lo único...
No tengo dudas de que evidentemente es una represalia de esto y de otras cosas con las que el gobierno marroquí no está de acuerdo.
Y la respuesta que ha dado es simplemente 50 efectivos más de la Guardia Civil y 150 efectivos más de la Policía Nacional, y esto no es la solución. Sí es cierto que todavía tenemos en vigor el convenio del 92, en el que permite la deportación de una manera mucho más ágil, y seguramente en menos de 60 días podrán ser otra vez devueltos a su territorio. Pero esto se suma a otra complejidad, que de esos 6.000, 1.500 son menores no acompañados, que es resulta más complicada la deportación en menos de 60 días. Esto es un problema grave, un nuevo problema por parte del Ministerio del Interior.
Y nos puede afectar a nosotros, porque claro, si hay una orden de Marruecos a su policía para no actuar contra la oleada de inmigrantes ilegales hacia España, pues de repente vamos a tener también un repunte aquí importante, ¿eh?
Un solo matiz, pues, antes de entrar en eso. Que estoy de acuerdo en que efectivamente la entrada por Ceuta debería ser más complicada. Estando de acuerdo con lo que quieres decir, creo que es evidente que si Marruecos, como ha hecho en esta ocasión, no hace control de su frontera, el acceso es más fácil, porque la velocidad a la que entran y han entrado, o sea, imaginémonos que esto dura 60 días, ¿no? Como dice, por ejemplo, los que incluso se puede tardar en devolver a algunas personas, esa devolución rápida que llaman. Bueno, 60 días de este fenómeno, nos ponemos en una cifra absolutamente disparatada, ¿no? O sea que sí, siendo consciente de que efectivamente aquí hay un abrir la mano de Marruecos, la situación en Ceuta rápidamente se puede poner en situación más dramática que en Canarias. Que ya
no, cuando hablo de los 60 días, lo que prevé la ley extranjería respecto al internamiento en centros de internamiento para extranjeros de las personas que llegan a territorio español de manera regular durante el tiempo de tramitación del expediente de expulsión. Eso es lo que contempla nuestra normativa. Máximo. Por eso digo lo de 60 días.
Sí, sí, ¿vale? Por eso. Pero espero que tú, imaginemos que esto dure, en vez de durar 3 días, porque esto al final va a durar lo que Marruecos quiere que dure, dure una semana, dure 20 días, dure un mes y medio, dure 2 meses, ¿no? Claro, ahí nos podemos poner en una situación que esto nos puede parecer poca cosa, ¿no? Y respecto a lo que supone esto en Canarias, yo creo que es evidente que Marruecos, en el tema de flujo migratorio, tiene la sartén por el mango con España, totalmente, pero también por tanto con Europa, ¿no? Y que hace y deshace lo que quiere, y que cuando quiere demostrar malestar con las políticas europeas y con las políticas españolas, pues elige dónde está el foco. Lo hizo con Canarias, que lo podrá volver a hacer, sin duda, en cualquier momento, y lo está haciendo ahora con Ceuta, un poco para demostrar que todavía podía ser peor el fenómeno de Canarias, porque si el fenómeno de Ceuta se alargara tanto tiempo como el que duró el Canario, sigue, pero en una intensidad mucho más baja, pues la situación en Ceuta, que además es infinitamente más pequeña que Canarias, pues puede ser absolutamente brutal. Bueno,
80.000 habitantes. Por cierto, un segundito, esta mañana, por la mañana de Federico, son declaraciones a ese radio, pasó, Santiago Abascal, escuchen lo que dijo.
Lo verdaderamente grave es que España, con este gobierno, pero yo creo que también por la debilidad histórica en la defensa de las fronteras, ha rendido la frontera sur, en Ceuta, en Melilla, en nuestras costas andaluzas y de Levante. Hemos lanzado un mensaje de que todo el que llega a España acaba siendo regularizado. Hemos llamado xenófobos a todos los que exigíamos que la inmigración fuera controlada y que solo se aceptase la inmigración legal, a todos los que exigíamos expulsiones de los que entraban ilegalmente, y esto tiene consecuencias. Se ha producido un efecto llamada brutal, también con las ayudas sociales, y lo estamos viviendo estos días, porque los que están llegando no son, por supuesto, refugiados que huyen de una tiranía ni inmigrantes, son, y me da igual la edad y a quién le hayan dado la orden, son soldados que obedecen a un gobierno.
Soldados que obedecen a un gobierno y hemos rendido la frontera sur. Nacho.
De verdad que Nacho.
Cualquiera de los dos, me es muy válido.
Ataco primero, si quieres, que yo quizá voy a ser un poco más benevolente con el líder de Vox, que, bueno, pues yo creo que Santiago Abascal, digamos, dice muchas verdades en esa frase, empieza diciendo muchas verdades en esa frase, pero concluye con algo que causa mucho rechazo en mucha gente y que lo hace con razón, ¿no? Porque esa apelación a que estos son soldados de un ejército que se están empotrando en la línea enemiga para luego, digamos, actuar desde dentro, pues yo creo que eso es una fantasía que no digo que en algunos casos no pueda ser verdad, no pueda haber por voluntad de alguno de los que entra de servir de esa manera, pero que creo que de manera generalizada no se puede hablar de hecho contrastado en absoluto, sino más bien de fantasía, y que le quita razón, lamentablemente, a muchos de los argumentos que aduce en primer lugar y que creo que son ciertos, debilidad institucional y diplomática.
A ver, Santiago, básicamente lo que hace es un discurso que alimenta a un sector bastante amplio de sus votantes, ¿eh? No digo que todos sus votantes a lo mejor estén de acuerdo con este discurso, esta forma de trasladar el discurso, pero sí su forma de hablar, un discurso con una literatura más propia del nodo, ¿no?, que del siglo XXI. Y precisamente este discurso rancio naftalino hace que pues carezca de fuerza lo que realmente está diciendo, y no le falta razón. Si el discurso fuera otro en cuanto a la forma, se podría entender mejor. Si lo que hay que decir es lo siguiente: hay que cumplir con la normativa en vigor, con el ordenamiento jurídico español y así con la directiva y directrices europeas. En cumplimiento de la legalidad vigente, esta situación no se puede permitir. Ninguna inmigración irregular puede o debe estar permitida en territorio europeo. Y esto no es un discurso xenófobo, esto es un discurso acorde a la legalidad vigente. Y si el discurso fuera por estos derroteros, pues se podría entender y se podría perfectamente justificar, y que la gente no vea un registro de xenofobia en cuanto al contenido. Pero claro, cuando tú el discurso empleas soldados y empleas estas palabras así más propias de otra época, pues claro, pues nos da la sensación que nos da.
Claro, estos términos bélicos quizás generan rechazo por parte de la población.
Claro. Si ese audio tú lo cortas, Javier, 10 segundos antes o 15 segundos antes del final de donde lo has cortado, nos parece todo de manual. Todo.
Efectivamente.
Claro, como acaba, pues evidentemente pues te hace a mucha gente, le reafirma en esa, como lo han presentado algunos medios de comunicación, que en cualquier momento llegará a Ceuta el líder de la extrema derecha, ¿no? Bueno, pues efectivamente ahonda en esa, que también es una estrategia, yo entiendo, porque es verdad que
claro, el Vox se obedece a un perfil de votante.
Una estrategia populista que digamos que también estrategias populistas, digamos, que han usado otros partidos en España.
Pero esto cala Podemos en la población, es decir, en la población de Ceuta, con todo lo que está pasando y todas las imágenes que hemos visto, ¿verdad?, de muchos altercados en la calle con estos inmigrantes, el discurso de Fernando Abascal cala, y puede calar también aquí, como lo hizo en su momento cuando vino aquí a la zona del sur de Gran Canaria, fue a Mogán, me parece, la cantidad de gente que había, porque estábamos en la cúspide, ¿no?, de llegada de inmigrantes. Vamos a cambiar de asunto porque no tenemos tiempo. Fernando Simón.
Las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor,
una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir. Pero
¿imprudente o poco prudente? Parece que no han gustado a la comunidad sanitaria estas declaraciones de Fernando Simón.
Bueno, ¿qué comunidad sanitaria? Sería la pregunta, porque depende. Si nos vemos un último informe de la OMS, no se recomienda el uso de mascarilla en espacios abiertos, sino en espacios cerrados.
Entonces, pues mira, ¿qué autoridad sanitaria? El mismo Amos García dice que es precipitado prescindir ya de las mascarillas.
Pero claro, ¿en qué contexto? En la playa estamos sin mascarilla, en una cafetería tomando una cerveza estamos sin mascarilla. Vamos a ver, no es lo mismo estar sin mascarilla en una guagua que por la calle.
Sí, entiende, en espacios públicos caminando sin mascarilla. Es decir, en lugares de hostelería, evidentemente no podemos tener hostelería porque es imposible, ¿no? Tampoco parece que es muy recomendable desde el punto de vista dermatológico tenerlo mientras tomas el sol. La gran mayoría de profesionales dicen que a lo mejor se ha precipitado demasiado, Fernando Simón.
Bueno, la gran mayoría depende del profesional. No,
dice, cuando lleguemos al 70%, como dicen los profesionales aquí, como ha dicho Lluís Serra, como ha dicho el propio Miguel Ángel Ponce, pues entonces sí, pero ha dicho en pocos días. Sí, el mensaje
ver,
no, es
de la semana no voy que viene. No voy a ser yo aquí el defensor de Fernando Simón, porque creo que cada vez que habla sube el pan. Pero creo que el mensaje que quería transmitir, porque siempre es lo que dice, lo que quiere transmitir es otra, es que al ritmo que llevamos de vacunación, tarde o temprano ya estaremos en disposición de permitir que la ciudadanía no tenga mascarilla por la calle. Quiero yo entender que es el mensaje que quería dar. Sí,
qué benévolo estás hoy, José Eduardo.
Con el ritmo de vacunación actual, hablar de próximos días, ¿no?
Sí. No, próximos días no, hombre.
En fin, lo que pasa es que esto es un debate que en realidad esto todo viene guionizado. Cuando tengamos dudas de dónde viene una estrategia del gobierno central, miremos a Estados Unidos y veamos qué ha hecho Biden, que es un poco la referencia política de este gobierno, tanto de los socialistas como de los del Partido Morado. Y Biden ya sacó este tema a debate, precisamente, evidentemente con unas cifras de vacunación infinitamente superiores a las de España. Y habló de esto, de que en próximos días, en próximas semanas, pues Estados Unidos podría plantearse de forma general, bueno, incluso no recomendar. De hecho, el CDC emitió un comunicado diciendo que en zonas donde había distancia, exteriores y tal, pues se podía ir sin mascarilla, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues España, que quiere un poco ir al ritmo, a ese ritmo, pues un poco lo aprovecha y tira de ese argumentario. Pero es que España va con un ritmo de vacunación infinitamente más lento.
Estados Unidos está planteando ya la vacunación de 12 a 15 años. Fíjate, y nosotros estamos por 55. O sea que fíjate cómo está uno y cómo está otro.
Pero bueno, hay que pararse en el espacio del entorno. En Israel, por ejemplo, llegaba el 50% de vacunados, ya se permitió eximir del uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos. En Israel, por ejemplo,
Irlanda... Pero eso tiene otro debate. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí en Canarias, con el tanto por ciento que tenemos de vacunación, que estamos en el vagón de cola, ya lo saben ustedes...
¿Cuánto es? A ver, no llegamos al 20, ¿no?
Aquí sí, te lo digo enseguida, que tengo los datos que... Mira, además me la acaban de pasar y te lo voy a decir... Dame un segundo y te lo digo enseguida, pero no creo que no llegamos al 20. Te lo digo
no, evidentemente en las cifras actuales no, pero ojo, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Creo que estamos en el camino, llegados a un porcentaje considerable de vacunados, de personas que ya tienen más que sean la primera dosis y por tanto un 70% de cobertura respecto a la defensa que te puede proporcionar para el COVID, se puede ya pensar en no usar las mascarillas en espacios abiertos, como así lo han hecho otros países, como vuelvo y repito, Israel o por ejemplo Irlanda, que Irlanda incluso con un porcentaje menos de vacunación se permitía en espacios abiertos estar sin mascarilla.
Mira, aquí estamos en el 1480 y Asturias, que digamos que es el que mejor lleva la vacunación, está en el 2560.
Claro, es que estamos en una cifra absolutamente minoritaria. Reino Unido, que estaba en el lockdown, en cerramiento completo prácticamente hasta antes de ayer, en exteriores no es obligatorio, pero es que en Reino Unido, el ciudadano de nuestro entorno de edad, creo, estamos hablando de entre 35 y 45, no sé si estoy siendo demasiado benévolo con vuestra edad, con la mía no.
No, has atinado.
Ah, bien, pues ya están vacunados. O sea, quiero decir que estamos hablando de que en Reino Unido por la calle se puede ir sin mascarilla, pero que estamos hablando de un índice de vacunación altísimo que ha superado ya el 60%. Es decir, claro, que el señor Simón diga en próximos días, que es lo clave, digamos, ¿no? Porque esto lo saca dentro de una semana una cadena de WhatsApp que dijo, la semana pasada dijo el señor Simón que en próximos días, y ya han pasado días.
Bueno, pero aquí te presento una cosa. Cuando también hay que decir que cuando Fernando Simón dice una cosa, lo que va a suceder es todo lo contrario. Recordemos eso, que eso es clave para entender siempre el discurso de Fernando Simón.
Ya sabemos que en días no va a ser.
Exactamente. Si él te ha dicho que va a ser días, van a ser meses.
Ese es el problema. Pero que luego se preguntan qué está pasando para que haya gente que crea que el problema se ha acabado, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues mensajes contradictorios por parte de las propias autoridades. Yo creo que eso es uno de los elementos claves que hay que empezar por resolver, ¿no? Tener un discurso unificado, por lo menos, de parte de quien debe dar las pautas generales de comportamiento.
¿No será que forma parte de esa estrategia del gobierno central de solo y exclusivamente dar noticias buenas?
Claro.
Esa es la pauta, ¿no? Ese es el guión.
Por supuesto.
Ya que lo hemos pasado lo que mal, hace, a partir de ahora solamente dar noticias buenas.
A ver, ¿cuándo sale el presidente del gobierno a decir algo? Cuando va a comunicar algo positivo. Y lo mío pasa aquí en el gobierno autonómico. Ángel Víctor Torres sale para decir cosas que la ciudadanía quiere escuchar. Es una forma de vender un discurso de líder en positivo de cara a próximas elecciones. Pero vamos, eso es una obviedad.
Hay distancia. De momento el presidente de Gobierno de Canarias todavía cuenta cosas un poco las que hay, ¿no? Es verdad que últimamente con el proceso de vacunación, se peca un poco de dar buenas noticias, incluso adelantándose, porque es verdad que también en Canarias un poco ha habido cierta confusión con quién se va a vacunar y si hay que llamar, no hay que llamar, porque un poco este adelanto por parte del presidente de antes de que en realidad comience la nueva franja de vacunación, ¿no? Como esta semana hemos sido conscientes de que ha arrancado la vacunación de los menores de 60 años, del tramo de 50 a 59, pero que efectivamente se anunció ya el sábado. Entonces, bueno, siempre hay ahí un intento por intentar avanzar o adelantarse a la buena noticia para que sean ellos quienes la...
Para venderla.
Los gobernantes quienes la colocan,
digamos. Bueno, no pudieron vender ni mucho menos los botellones, fiestas y demás de este fin de semana que ya se esperaban, ¿no? Yo creo que todos esperábamos esta fotografía y al final, pues, sucedió.
Pero porque no se quiere dejar actuar a la policía como debería, que yo creo que es bastante, o sea, no que sea agradable, pero es bastante fácil, que es un número de efectivos policiales en los centros de zonas de botellón, intervenciones muy rápidas, muy seguras, retirando a pequeños grupos y multándoles y en caso de que se resistan, pues llevándoselos detenidos. Esa es la forma en la que hay que actuar. Y no hay ningún motivo por el cual la policía no pueda actuar así. No digo que vaya como en Rusia, con la manguera desalojando las plazas, porque los efectos
detener en todo caso sería una desobediencia a la autoridad, que es lo único que habilitaría entonces a la Policía Nacional en ese sentido. No. Tenemos la ley de seguridad ciudadana y las ordenanzas municipales son más que suficientes para impedir que las personas estén haciendo o celebrando un botellón en plena calle. Esto es antes de la pandemia, ya era así, exactamente. Eso conlleva una sanción administrativa.
En ningún momento
es un ilícito penal estar consumiendo alcohol en la vía pública, por lo tanto, no procedería a detención, salvo que haya una desobediencia a los agentes de la autoridad, única y exclusivamente. No por el hecho de estar bebiendo en la calle se van a detener.
Persistir en la actitud
es desobediencia a la autoridad. Porque estamos hablando ya de un ilícito penal que sí habilita, en todo caso, a la gente de la autoridad, en este caso a la policía, a detener al sujeto que se resiste. Pero esto estamos hablando ya en el último extremo, ¿eh? Recordemos que siempre limitar la libertad de ambulatorio, detener a una persona, estamos hablando de limitaciones de derechos que únicamente caben bajo el paraguas de los ilícitos penales, porque si no, no.
Bien,
esto sería Cuba actúa o peor.
Que la alternativa defendida hasta ahora era que para facilitarle la vida al guardia, que básicamente el único motivo que estaba encima de la mesa, todos nos teníamos que quedar en casa encerrados en toque de queda, ¿no? Esto que parece que era rápido.
No, pero esto es otra cosa. Ahí hay un toque de queda. Esto es otra cosa. Aquí es lo que se han hecho mal las cosas, porque ha habido una dejación de funciones por parte del gobierno central, dejando a libre arbitrio a las comunidades autónomas a actuar como ellos creían que podían actuar cuando no había marco jurídico, sin tener herramientas. Lo único que va a hacer Carolina Darias es decir, ¿tienen mecanismos suficientes? Pues no hay mecanismos suficientes y ahí lo tenemos, que no hay mecanismos suficientes.
Entonces,
la consecuencia de la dejación de funciones por parte del gobierno central, tenemos lo que tenemos y las consecuencias que tenemos. Y ojo, ya veremos las consecuencias con la incidencia cuando empiece a aumentar de aquí a dos semanas. Ya lo veremos.
Ojalá y no sea así.
Pero había la certeza por parte del gobierno central, un poco para explicar por qué el gobierno central no ahonda en este asunto, ¿no?, de mantener el toque de queda sin estado de alarma. Porque hay la certeza jurídica de que en el ordenamiento español eso no es posible. No es posible tomar una decisión de restricción de los derechos fundamentales, como es el toque de queda, que al final es un confinamiento selectivo por tramo horario. No hay manera de hacerlo sin un estado de alarma.
Totalmente, exacto.
Entonces, ante esa certeza, no se ha querido decir ni reconocer, y se ha querido dar un poco este rollo de, bueno,
derivar responsabilidades, derivar responsabilidades. Y aparte, que el toque de queda, mal llamado toque de queda, sinceramente es un concepto de guerra que a mí particularmente no me gusta utilizar, pero bueno, el confinamiento en un marco de horario establecido, que la limitación de la libertad de ambulatoria, se puede limitar con estado de alarma, pero no necesariamente en el conjunto del Estado español, se pueden hacer perfectamente estados de alarma en comunidades autónomas. Pero evidentemente no lo va a solicitar el presidente autonómico de la comunidad autónoma, no tiene autoridad para ello, lo tiene que hacer el gobierno central, que para eso está facultado constitucionalmente para ello, y recogido así también la ley orgánica que establece los estados de alarma.
Sánchez lo que quiere es que se lo pida cada uno de los presidentes.
Claro, dejación de funciones, nuevamente.
Imagina las 17 comunidades pidiéndolo, ya lo hemos hablado, imagínate tú la 17.
Pero es que no tiene por qué la comunidad autónoma pedir nada, es que no es su labor, no es su función. Pídamelo, si me lo pides te lo doy. ¿Cómo que si me lo pides te lo doy? Está dentro de tus facultades, dentro de tus obligaciones, determinar si es necesario o no establecer un estado de alarma. Yo no te lo tengo que pedir. Eso es una dejación de funciones por parte del gobierno central. Y eso hay que dejárselo claro a la ciudadanía. Porque luego resulta que la culpa va a ser de Ayuso en Madrid o la culpa va a ser de Juan María en Andalucía. Pues no.
Nos tenemos que ir, chicos. Ignacio, muchísimas gracias. Un abrazo, cuidarse mucho.
Un abrazo fuerte.
José Eduardo, otro para ti. Muchas gracias.
Otro, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia. Primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Molinón para jugar ante el Sporting. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda. con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, quien ya tenemos a la espera, Agustí Hidalgo. Antes vamos, de forma rápida, de forma expresa, a actualizar la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Asociación Canaria de Empresas de Eventos Deportivos ha reclamado este martes al Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana el impago de 285.000 euros de compromisos asumidos en materia de patrocinio de eventos deportivos ya celebrados. Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha resuelto 77.291 expedientes del ingreso mínimo vital en Canarias desde que se pusiera en marcha hace 9 meses. Y un último apunte: Islas Canarias estrena mañana su presencia en Fitur, la Feria Internacional de Turismo 2021, con un pabellón que ofrece una novedad, la posibilidad de que las personas y profesionales que lo visiten puedan geolocalizar los recursos turísticos del archipiélago.
Volvemos a actualizar la información ya cuando acabe el programa, a partir de la 1 de la tarde, con los compañeros del Mediodía COPE. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de hablar con usted. Todo el mundo habla de la vacunación. A usted le toca un poquito más adelante, ¿no? Pero ¿está deseando vacunarse ya o no? ¿Se lo toma con tranquilidad, con
mesura? Bueno, como deseando, como yo soy aprensivo para lo de las agujas, pero deseando no sería el término. Pero bueno, soy joven todavía, creo que me va a tocar, según dicen, en junio. O sea que...
Pues si es aprensivo con las agujas, Janssen, ¿no? Que es un pinchacito y se acabó.
Sí, yo estoy encantado que sea eso. Pero bueno, como no puedo elegir...
Desde luego que si ninguno de nosotros podemos elegir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que, bueno, parece ser que antes de verano vamos a tener al 70% de la población. Y esto ya es un respiro en todos los sentidos, nunca mejor dicho, porque quiere decir que nos podemos quitar la mascarilla ya fuera en espacios exteriores. Y que quieras que no, estamos un poquito cansados ya de todo esto, alcalde.
Pues espero que sí. Bueno, ayer escuchamos a Simón efectivamente diciendo eso. Espero que podamos en las zonas por lo menos abiertas quitarnos la mascarilla. Pero bueno, paso a paso. Yo creo que hemos pasado lo peor y espero que a partir de ahora todo sean noticias en positivo, por lo menos recuperación clara, ¿no? De este año horrible que hemos tenido, ¿no? Evidentemente a nivel mundial.
Desde luego que sí. ¿Qué se va a hacer en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para, en la medida de lo posible, evitar estos comportamientos de jóvenes que hemos visto en diferentes lugares de la capital? Alcalde, ¿hay algún dispositivo especial?
Saben que pusimos un dispositivo especial durante el primer fin de semana que hemos tenido sin el decreto de alarma, y la verdad es que el resultado pues ha sido bastante, yo diría que esclarecedor de cómo se está comportando la ciudadanía, en este caso incluso los jóvenes, porque en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para lo que podía haber ocurrido y hemos visto en otras ciudades de España, pues así el comportamiento ha sido bastante normal, muy por debajo de lo que ocurre en un fin de semana o ocurría en un super fin de semana en la situación prepandemia. Sí, hemos tenido que reprimir algunos botellones que se generaron, pero han sido rápidamente disueltos y la verdad es que el número de sanciones tampoco ha sido muy llamativo. Es verdad que hicimos un despliegue de medios importante en colaboración con la Policía Nacional, tanto el viernes como el sábado, y no sé si ese fue y además lo hicimos también con la unidad de drones, que eso nos facilitó el poder llegar a todos los casi 80 puntos de posible botellón que iban a poderse producir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo cierto es que ha sido bastante tranquilo para la situación que se podía haber producido.
No es preocupante, alcalde, lo sucedió este fin de semana en la capital.
No, la verdad es que los datos, ya digo, en otros lugares ha habido situaciones más llamativas. En general, yo siempre digo que en cualquiera de los casos lo que aparece en los medios, en las redes y demás, pues es el ejemplo de los que incumplen, que son una minoría, frente a una gran mayoría de la población que se está portando de forma, yo creo que ejemplar, ¿no? Y esto ha hecho, yo creo que también garantizar que tengamos los datos que tenemos y que hemos tenido durante toda esta pandemia, que han sido de los mejores comparado con otras poblaciones del mismo tamaño, ¿no? O más pequeñas que la nuestra, ¿no? Así que eso tenemos que agradecerlo, y creo que la ciudadanía en esto sí necesita
lo que pasa, alcalde, es que lo que nos dicen los empresarios, porque hemos hablado con los empresarios de Vegueta y están un poco indignados. Incluso dice que algunos restaurantes se plantean demandar porque esto hace un daño tremendo a la restauración, que ya están cansados con todo lo que está viviendo, y además también pues que tienen una reunión ahora en los pocos días pues para evitar que se vuelva a repetir este tipo de circunstancias. Y bueno, hablamos con la policía local y también nos dicen que nada, que fueron cuatro efectivos nada más, que fue muy poco, es lo que nos dicen ellos.
No, lo que hubo es poca incidencia, o sea, si dice puntualmente, no sé si se refieren a que no tuvieron suficiente negocio o que tuvo mucha gente en la calle, no sé cuál.
Demasiada gente en la calle, nos decían.
Ah, bueno, pero bueno, eso es, van precisamente a consumir a su negocio, es decir, no lo hacen de forma espontánea. Estamos hablando de la calle Mendizábal, que fue una situación puntual, que ya digo, se resolvió sin ningún tipo de problema, como hubo algunos puntuales, hubo 17 puntos concretos que disolvimos. Esos puntos concretos, evidentemente, son los que no deben producirse, pero es microscópico al lado de lo que ha pasado en el resto de ciudades de España, y ya digo. Diciendo esto, también digo que el resto de ciudades de España, yo creo que el comportamiento viene a ser más o menos el mismo, pero las situaciones que se han producido en otros municipios, incluso de Canarias, comparado con los de la capital, que en teoría donde más concentración hay, pues ha sido, ya digo, para, en todo caso, alegrarnos del comportamiento ciudadano. Esto, imágenes que vemos puntuales, que duran tiempo muy reducido, son la excepción que confirma la regla.
No hubo comportamiento, es decir, que no hay ningún dispositivo especial, pero ¿se equivocó el gobierno central?
Sí hay un dispositivo especial, hombre, que sí hay un dispositivo.
No, para, digo que no hay dispositivo reforzado al de este fin de semana para el que viene.
No, sí hay un dispositivo reforzado, y lo hemos dicho nosotros.
Pero en comparación con el fin de semana pasado, para este que viene.
No, nosotros vamos a mantener, como hicimos durante la desescalada, como hemos hecho durante la pandemia, y lo que haremos durante todo el verano, mantener un dispositivo especial para garantizar, dependiendo de las situaciones que se vayan produciendo, de mayor o menor nivel, garantizar que de manera preventiva tenemos controlados todos los puntos posibles de control. Ya digo, tenemos entre 70 y 80 puntos controlados, y eso requiere un dispositivo de despliegue importante, tanto con la unidad de drones como con colaboración de la Policía Nacional, como con nuestras unidades, especialmente el COIE. Eso se va a mantener, se lo puedo garantizar. Que estoy diciendo es que el resultado del fin de semana pasado es un ejemplo de que la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria está comportada, yo creo que de forma excelente. Y mirando 17 casos concretos de botellón que fueron disueltos, claro, si vemos cada caso concreto, pues es criticable, y desde luego la foto de cada uno de esos casos es criticable, sin lugar a dudas, igual que cualquier caso de una persona que no lleve mascarilla es criticable, pero eso no es la generalidad. Lo que estoy diciendo es que como nosotros tenemos la foto de la generalidad, pues evidentemente la situación no ha sido lo que nosotros podíamos esperar, que podíamos encontrar un escenario mucho más tranquilo del que esperábamos, sin lugar a dudas. Y el comportamiento general de la ciudadanía, y excluyo a los jóvenes, esto que los estamos un poco señalando con el dedo a una generación completa, ¿no? Pero yo creo que es injusto, porque se están comportando la mayoría bien, y estos son puestos puntuales.
Alcalde, sé que tiene muy poco tiempo porque estaba esperando a esa reunión con la secretaria de Estado que tiene ahora mismo. Le quiero preguntar sobre varios asuntos muy muy concretos. Por fin, ¿qué ha pasado con lo de la suspensión de tasas y demás? Porque parece ser que no se ha llevado a pleno todavía. Todavía se siguen pagando tasas.
Bueno, primero, la reunión con la Secretaría de Estado acabo de salir, no estoy esperando para entrar, pero bueno, acaba de concluir ahora. Pero me decía sobre las tasas de las que hemos suspendido. Están suspendidas, sí, como hicimos el año pasado, sin ningún tipo de problema, y no se están cobrando. Esa información que ha salido por ahí de algún responsable de la oposición es que ha visto las tasas que se han cobrado el año 2019, fundamentalmente. Eso. Nosotros hemos hecho una apuesta importante por garantizar la mejora de las condiciones de los pequeños y medianos comercios en la ciudad, tomando medidas que no se han tomado en ningún sitio de España, en ningún lugar de Canarias, sin lugar a dudas. Y así lo han demostrado los propios empresarios, antes lo comentaba usted, la Federación de Hostelería de Canarias, de la provincia de Las Palmas, y en concreto su sección del sector de ocio y restauración, que ha hecho incluso un ranking, y nos han colocado a nosotros como el municipio que más ha apostado por eliminar tasas, por eliminar...
Es decir, están suspendidas las tasas, alcalde, ¿no?
Sin lugar a dudas.
No se están pagando.
No se están cobrando, no se están pagando. Si alguna persona lo ha hecho de forma puntual, ha sido un error o una situación que si se produce de situaciones del año 2019 se siguen cobrando por impagos y demás, o anteriores al 2019, ¿no? Eso sí se producen porque están en ejecutiva, normal.
Alcalde, ¿hasta cuándo se van a ampliar las terrazas express?
Bueno, pues hasta que continúe esta situación excepcional lo mantendremos. Lo hemos dicho, eso está hablado con los empresarios del sector. Es verdad que las medidas han ido cambiando sanitarias dependiendo de las circunstancias. Sabes que nos hemos encontrado con niveles, después de niveles híbridos o niveles en los que de repente bajaba y se tomaban medidas como, por ejemplo, el registro de comensales y demás. En definitiva, esta situación de incertidumbre solo la podemos acompañar en este caso, porque no las tomamos nosotros, con las mejores posibilidades para que desarrollen su negocio. Este y el de otros sectores también. Y en este caso vamos a mantener esta situación hasta que te ayuda el sector hotelero hasta que esto no vuelva a la normalidad.
Uh-huh. Bueno, le quiero preguntar también, aparte de estar hablando sobre la situación que tenemos de los jóvenes, también sobre el servicio social, porque hemos hablado con muchas personas que nos dicen que piden hora precisamente a la Consejería de Bienestar Social y le dan hora para 2, 3, 4, 5 meses y que prácticamente ellos no pueden aguantar tanto, que ya están en una situación bastante extrema, alcalde.
Bueno, como habrá escuchado seguro muchas veces y desde luego la oposición lo ha escuchado en multitud de ocasiones porque me han pedido la misma comparecencia, yo creo que ya de entre 5 y 7 veces entre comisiones y plenos a la concejal de Servicios Sociales, eso que dicen no es estrictamente así. Es decir, hemos aumentado de forma exponencial un 117% el gasto en servicios sociales durante la pandemia, siendo el ayuntamiento que más gastaba, uno de los ayuntamientos que más gastaba per cápita de todo el país antes de la pandemia en servicios sociales. Es decir, y lo hemos hecho para ayudar de forma extraordinaria. Ahora se nos criticaba que porque lo hacíamos por emergencia. Yo creo que está más que justificado el poder seguir dando recursos a los que más lo necesiten. Las personas que están en una situación extrema porque necesiten una ayuda, pero la tramitación, como ocurrió siempre, precisa de una tramitación que no todo lo rápido que uno quisiera, que precisa de un informe de servicios sociales. Mientras ocurre eso, sobre la marcha se les da una ayuda económica pues, realmente directamente en comida o en tarjetas de comida, que es el sistema que hemos implantado nuevo y que además hemos
alcalde, ¿para cuándo la vuelta de esos 20 trabajadores del convenio que tenía firmado el ayuntamiento con el Cabildo? En área social.
¿Se refiere al área social? Bueno, cuando la administración insular pues establezca un convenio nuevo, pues, se incorporarán nuevos, como ocurre en cualquier convenio que hay con otras administraciones. No depende de nosotros, sin lugar a dudas. Nosotros hemos dicho en multitud de ocasiones, nosotros no, todos los ayuntamientos de Canarias y todos los ayuntamientos de España, hemos sido las administraciones a los que nos han, sobre los hombros de las que han cargado gran parte de las ayudas durante esta pandemia, y somos los únicos que no nos han permitido contratar ni un efectivo de recursos humanos, ni uno. Al contrario, nos siguen restringiendo la posibilidad de eso, porque recuperar nuestra tasa de reposición, se nos jubilan y no nos podemos reponer la mayoría, y esto le pasa a todos los ayuntamientos. Nosotros así todos hemos soportado esto poniendo muchos más recursos y aumentando un 25% las aportaciones a las ONGs que nos ayudan en colaborar con las personas que peor lo están pasando, y así hemos sido la administración que más ha aumentado las partidas de un año, y hemos aumentado además y recortado en 3 meses el tiempo que tardábamos en
dar. Pues alcalde, nosotros hablamos con estas pequeñas ONGs y nos dicen que sí, que reciben carta de derivación por parte del ayuntamiento, pero que no les echa una mano, que no les ayuda, por lo tanto bueno, se genera pues, una situación bastante injusta.
No sé con quiénes hablan usted, pero con las grandes, con las ONGs importantes, Caritas, Cruz Roja, etcétera, que colaboran, que han sido el soporte de muchas ayudas de emergencia, hemos aumentado sus partidas económicas y hemos adelantado 3 meses las ayudas sociales cuando antes se tramitaban prácticamente en verano para septiembre. Esa es la idea, vamos a seguir apostando por esto. O sea, nadie se va a quedar atrás en materia social, nadie se va a quedar en esta situación como hemos demostrado durante este año y medio, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo mientras la situación continúe. Lo realmente importante por parte de una administración es garantizar que conseguimos salir del escenario económico que se ha producido como consecuencia del coronavirus en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad que se demuestra con los datos de empleo, además, que ha sabido invertir más durante la situación de pandemia de tal calibre que en este momento nuestro diferencial con respecto a la isla y con respecto a las islas, con respecto a España, pues claramente mejor desde el punto de vista de los datos de empleo. O sea, y eso es generando actividad económica fundamentalmente. Al mismo tiempo, también, como no puede ser de otra manera, un escudo social para que los que peor lo están pasando no caigan en el pozo de la situación más dura, ¿no? Que es quedar sin poder comer.
Pues vamos a ver cuándo llegan esos trabajadores al área social, porque la verdad es que es fundamental. Sabemos que los empleados que tienen ahora mismo están desbordados y es necesario. Ya para acabar, un poco cómo ha ido la reunión con la secretaria de Estado de Transporte. ¿De qué han hablado, alcalde?
Bueno, con el secretario de Estado de Transporte, pues lo que hemos hablado, tres elementos fundamentales. Uno era agilizar lo que es la tramitación de los últimos 25 millones que faltan para de la aportación del Estado para la Metro Guagua. Y por otro lado, hemos hablado de los Next Generation. Hay una aportación importante por parte del Ministerio de Transporte en esta materia y nosotros tenemos proyectos maduros que se pueden ejecutar. Eso para ellos es muy importante. Va a salir la convocatoria en breve. El Ministerio que más lo tiene trabajado y, por tanto, más rápido van a salir esas ayudas directas a los ayuntamientos y, por tanto, lo vamos a... Ya saben cuáles son nuestros proyectos, se los hemos presentado. Fundamentalmente son de movilidad vertical, de extensión de peatonalizaciones, de mejora de entornos urbanos, de accesibilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y, por otro lado, como también tiene la responsabilidad de vivienda, pero aquí es simplemente una constatación, somos la referencia a nivel del Estado en materia de gasto en vivienda. Y, además, adelantando recursos propios de la antes de que lleguen los recursos del Ministerio a través de los convenios que además suscribimos con la comunidad autónoma. Así que en esto sí que era más sencillo. Siempre entraba la situación de que ya estamos terminando tramar aceite, que nosotros dimos la primera llave y vamos a entregar la última llave de esas 335 familias y vamos a empezar ya, porque está licitado, las reollas, que son es el proyecto de reposición más grande de la historia de Canarias, 2.500 familias que van a tener una casa nueva, ¿no? Así que la verdad es que salimos muy contentos de la reunión, sobre todo porque va a agilizar y va a poner en marcha proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la movilidad sostenible, que es lo que teníamos en la cabeza desde el principio y que ha sido nuestra estrategia política de este gobierno desde el principio.
Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Vamos con este clásico de los años 80, concretamente del año 1983, los 99 balones rojos de Nena. Ponemos el punto y final. Estuvo Marcelo Cordobés en la primera hora en la realización técnica, en la segunda Guillermo Correa, Ainhoa Martín en la producción. Les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Pero hasta mañana, miércoles ya. Sigan disfrutando de este martes. Adiós.